Biblia dice en Hebreos, hablando, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Repito, le coronaste de gloria y de honra. ¿Qué es el hombre para que le visites? Y le pusiste sobre las obras de tus manos todo, todo, todo lo sujetaste bajo sus pies, bajo sus pies. Tenemos mucho más de lo que creíamos, ¿verdad? Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Le coronaste de gloria y de honra. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Jesús. Realmente tenemos a Jesús. Realmente tenemos a Jesús. Y Jesús es glorioso. Tu corona es Jesús. Y Él es la honra y todo el respeto que tú necesitas. ¿Qué es el hombre para que le visites? Somos una mota de polvo en el universo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Le coronaste. Di, Jesús me ha coronado. Y ha puesto todo. Ha puesto todo bajo mis pies. Wow. Con razón dice la Biblia, dice al pobre, rico soy. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Puedes sentarte. Dile que haga cuerdas, que haga fondos de cuerdas. Aleluya. Esta tarde quiero hablarte de fuego del cielo. Quiero hablarte del amor ardiente de Dios. Quiero hablarte de pasión. Quiero hablarte de que Dios puede cambiarnos, Dios puede transformarnos. ¿Sabes qué? Dios no solamente puede cambiarnos, Dios solamente no solamente puede transformarnos, sino que Dios quiere cambiarnos. Y Dios quiere transformarnos. ¿Cuánto les da gusto hoy saber eso? Dios quiere y Dios puede. Te voy a invitar a que abras el libro de Hebreos. Mientras que buscas el libro de Hebreos, en el primer capítulo, quiero dar gracias a Clovis. Yo le invité a que él dirigiera la alabanza. Quiero dar gracias a los sugieres que están trabajando, atendiendo a la gente aquí, a los que están limpiando los baños y atendiendo a los niños. Hay un equipo para todo eso, los que se encargan de la librería. Gracias a todos los que están trabajando para que esto pueda ser posible, a los que están en el sonido también, a José, a Víctor. Mientras que buscas en Hebreos, en el capítulo 1, hay un pasaje que a mí me conmovió una vez. La semana, hace creo que, bueno, la última vez que yo estuve compartiendo aquí, yo te hablé de una historia, te hablé de un hombre y de una familia, de un pastor en Corea, no sé si te acuerdas. Era una historia muy fuerte que no acabó bien. En Corea dicen que asesinaron como a 500 pastores o ministros que predicaban y que hablaban acerca de Jesús. Más de 2000 iglesias fueron destruidas y tomaron a unos pastores y los pusieron en un lugar y les dijeron, mira, vosotros estáis enseñando filosofías y doctrinas y supersticiones extrañas, estáis hablando acerca de una religión cristiana y queremos que renunciéis acerca de eso. Queremos que ahora mismo dejéis de predicar, dejéis de hablar acerca de estas cosas. Hicieron un hoyo y tomaron a esta familia y la pusieron allí con los niños. Y les dijeron, si no renunciáis, se acabó. Los niños empezaron a llorar y en decir, papá, 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 por favor, papá, piensa en nosotros, piensa en nosotros, piensa en nosotros. El otro día mi niño tenía fiebre y yo le estaba acostando y yo le decía, Señor, quítale la fiebre, que lo que tenga que venir sobre él caiga sobre mí. ¿Sabes por qué lloro así? Porque él es mi hijo y yo quiero a mi hijo. Al día siguiente la fiebre se le ha ido por completo. Yo no sé lo que pasó. Pero los niños decían, papá, piensa en nosotros, si este hombre como padre, ¿qué hago? Así que da un paso al frente y voy a renunciar. ¿Qué puedo hacer? Así que este hombre va a tomar esa decisión y la mujer, la esposa que estaba con él, empieza a gritar y empieza a decir a los niños, ¡cállense! ¡Cállense! Esta noche vamos a estar cenando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y la historia no acaba bien, porque fueron enterrados, y mientras que les enterraban estaban cantando, podría ser una canción como Tu fidelidad es grande, y cantando murieron todos los que estaban allí. Esto ocurrió en la guerra de Corea, cuando los comunistas estaban haciendo estas cosas. Después de la tragedia, toda la gente que estaba allí, era un juicio popular. Los juicios populares consistían en que se hacía una acusación y se preguntaba al pueblo cuál es la decisión del pueblo, y siempre era una decisión unánime: sean castigados. Y todos los que habían dicho sean castigados, que habían sido parte de este asesinato, todos los testigos que estaban presenciando la ejecución. Hoy la historia cuenta, Paul Yong Gi Cho en su libro cuenta que todos se reúnen hoy en la iglesia que se dice más grande del mundo, que está en Seúl, Corea, que tiene cientos de miles de personas, y se hicieron todos cristianos. Wow. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Y sabes, esto que tenía esta mujer lo veo en la Biblia. Esteban, dice que Esteban se levantó un día a hablar, y dice la Biblia que cuando Esteban hablaba, no hablaba como los demás hombres, porque cuando Esteban hablaba y oraba por las personas, ocurrían señales, prodigios, milagros y maravillas. Eso está en el libro de Hechos. Y dice que a consecuencia de lo que estaba ocurriendo, tomaron a este hombre y le dijeron, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿Qué tipo de revolución es esta? ¿Qué tipo de religión tienes? ¿Qué haces? Y Esteban sencillamente tomó el mismo libro que tenían los que le acusaban, el mismito libro, el libro de Dios, que es la Biblia, y empezó a contarles, mira, yo enseño esto, esto, esto y esto y esto. No dijo nada nuevo, les relató todo lo que ellos sabían, les contó todo, toda la doctrina, todo era correcto, todo era igualito, no les enseñó ninguna cosa nueva. Sin embargo, dice que la gente que le estaba acusando no resistía el espíritu que estaba dentro de Esteban, y empezaron a crujir sus dientes, y al final decidieron apedrearlo, y Esteban también murió, y murió perdonando a los que le apedreaban, y murió pidiendo por la vida de ellos. Yo no sé si has venido con sueño esta tarde, pero te aseguro, esta tarde no te vas a dormir. Si notas que levanto la voz, es que veo a alguno que está dormido. Yo reprendo el espíritu de sueño. Mírale al que está a tu lado, mírale a los ojos, por favor, si es tu marido, y dile así suavemente, con todo el amor, ¡despiértate! ¡Tú que duermes! Con todo amor. Con todo el cariño. Esta tarde quiero hablarte del fuego del cielo. Sabes, Esteban tenía fuego del cielo. Esta mujer en Seúl, Corea, tenía fuego del cielo en su corazón. Por eso le dijo a sus hijos, callaros, ya se acabó. ¿Qué tendría esta mujer para decir eso? ¿Tenía un poquito de locura? ¿Se le habían ido las emociones? ¿Sabes? Cuando esta mujer estaba muriendo, ella estaba pasando la antorcha que ardía en su corazón a todos los que le mataban. ¿Te gusta eso? ¿Te gustaría eso? Esteban, cuando estaba muriendo, dice que había un manto sobre él. Cuando él oraba por las personas, se sanaban, había milagros y había señales y cosas tremendas, inexplicables. Y cuando estaba muriendo, la antorcha y de lo que él tenía se lo estaba dando a los que le mataban. Y te lo voy a probar. ¿Quién estaba presidiendo la ejecución de Esteban? ¿Quién? 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 Pablo. ¿Y qué le pasó a Pablo? ¿Qué hacía Pablo luego? Hacía señales, ¿qué más? Hacía pro. ¿Y hacía qué? Milagros. Hacía milagros. Porque todo lo que estaba en Esteban pasó en Pablo. ¿Sabes? Yo tengo 33 años todavía. Dentro de poco voy a cumplir 34. ¿Sabes? Yo me he propuesto, junto con mi esposa y junto con mis hijos, yo me he propuesto, le he dicho: Señor, yo no puedo hacer nada, yo no soy nada, yo no tengo habilidades, ¿cómo puedes tú hacer algo conmigo? Y yo le he dicho: Señor, si tú haces algo conmigo, ese día sabré que lo puedes hacer con cualquiera. Así que yo he tomado la decisión y le he dicho: Señor, permite por favor que podamos arder y ser lleno con el fuego que tenían estas personas para poder pasar una antorcha a nuestra siguiente generación. ¿Cuántos quieren darle un futuro a sus hijos? ¿Cuántos quieren tener hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan felices? ¿Cuántos quieren darle un destino glorioso a la siguiente generación? ¿Cuántos hay aquí que quieren revolucionar los canales de televisión? ¿Quiere que se acabe la pornografía? ¿Quiere que se acaben los suicidios? ¿Quiere que se acabe la delincuencia? ¿Quiere que se acaben las drogas que quieren dar a nuestros hijos? ¿Cuántos quieren que cambien esas cosas? Dios nos ha dado todas las cosas y están en nuestras manos. Podemos cambiarlo. Te lo voy a leer, porque hay algunos que como que nos reímos, ¿no? Dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Di conmigo: todo lo sujetaste bajo mis pies. Dice: le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Yo leí hace poco en Salmos que las obras de Dios son maravillosas. Las obras de Dios son maravillosas. Y ahora quiero que vuelvas a mirar a tu vecino. Mírale otra vez a los ojos y dile: las obras de Dios son maravillosas. Y ahora le vas a decir, muy importante, muy importante, mírale a los ojos, porque le vas a decir: las obras de Dios son maravillosas. Y ahora le vas a decir: tú eres obra de Dios. Cuidado con las parejas. ¿Sabes qué? No somos cualquier cosa. Somos la obra de Dios. Y Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros hemos soñado o hemos imaginado que podríamos tener. Nos ha dado mucho más de lo que podríamos nosotros sostener. Aleluya. Más suave, más suave, más suave. Bueno, ahora voy a empezar la prédica, ¿verdad? La disertación, la charla. ¿Sabes qué? En el Antiguo Testamento había un pueblo que dijo, porque ¿sabes qué? Todo lo que Dios nos ha concedido, todo lo que Dios nos ha concedido tiene un precio. Por favor, alégrate, te voy a contar algo bueno. Alégrate, sonríe un poquito, por favor. Sonríe, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Y todo lo que Dios nos ha dado, y esta tarde vamos a salir de aquí valorando lo que Dios nos ha dado, porque esta tarde yo le pido a Dios que me ayude a compartir lo que ha puesto en mi corazón, que me ayude a explicarlo, porque no es fácil, y que te ayude a ti a comprender y abrazar lo que se va a explicar. Si alguien piensa que yo voy a hablar para dar doctrina, o piensa que yo voy a hablar para dar una serie de teorías, yo no estoy interesado en nada de eso. Yo estoy interesado en compartir de mi corazón y compartirte de lo que yo estoy viendo en la Biblia y compartirte de lo que yo estoy viendo con estos ojos que Dios está haciendo. Hace una semana yo estuve en Ciudad Real. Mi hermano es pastor allí en Ciudad Real y me invitó mi hermano está un poco loco, no sabe lo que hace a veces, y me invitó a mí a predicar allí. Así que yo fui allí a hablar y estuvimos hablando acerca de la Biblia, y después estuvimos orando por necesidades. Y no sé qué es lo que me cae, pero es la madre de mi cuñado. La madre de mi cuñado, todo el mundo, no sé qué es para mí, pero bueno. Esta mujer todo el mundo la conoce porque esta mujer es coja. Y estábamos hablando de este mensaje de la Biblia, y estábamos hablando de lo que Dios hace. Y mientras que estábamos orando y cantando, así como hoy, esta mujer empezó a caminar y decía que se sentía bien, y todo el mundo en la iglesia que la conocía la pudo ver que caminaba sin cojear, y decía que todo el dolor había desaparecido. Y un hombre que estaba en esa reunión, estaba de baja laboral, porque él carga, en Ciudad Real somos un poco brutos, y él carga animales, es carnicero o algo así, no sé si le pusieron una vaca o un buey o un elefante, el caso es que se la pusieron en la espalda y se cayó para atrás y se lesionó, no podía trabajar, el médico le había dado la baja y no podía hacer prácticamente nada. Y si vieras la sonrisa de este hombre saltando, ¿sabes? Dios liberó sus emociones. Cuando Dios hizo eso, en esa mañana empezó a saltar, empezó a correr y empezó a alegrarse, y le daba igual todo, porque Dios le había tocado. Yo recuerdo perfectamente el día en que el amor vino a visitarme. Yo estaba en mi habitación, yo estaba haciéndome preguntas acerca de Dios, mi madre pedía a Dios por mi vida, y yo estaba allí preguntándome, yo decía, me gustaría creer en Dios, pero me parece una historia bonita nada más. Yo pensaba muchas cosas, pero alguien estaba pidiendo a Dios por mí, y yo estaba allí en un escritorio, y de repente, yo lo relato así, el amor vino a visitarme, porque yo estaba sentado y nadie me estaba contando ni manipulando ni nada, simplemente yo estaba allí estudiando algo, y de repente me di cuenta, Jesús murió por toda la humanidad, Jesús murió por todo el mundo y también murió por ti. Y yo me puse a llorar, y yo me puse a llorar, y después ocurrieron algunas cosas. Y yo conté lo que me había sucedido a otra persona. En un hospital yo le conté, le dije, mira, mi vida estaba vacía, mi vida no tenía sentido, pero no sé qué ha ocurrido, pero he encontrado sentido para mi vida, ya no me siento vacío. Veo que tengo un destino. He encontrado lo que buscaba. Me siento lleno y te lo tengo que contar. Yo no sé si ese hombre le cambió la vida o no, pero a mí sí me la cambió. Cuando yo empecé a hablar de lo que Dios había hecho en mí, salí a la calle, empecé a saltar y a gritar por la calle. ¡Woo! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo tengo! ¡Es mío! Porque ese día me di cuenta que ahora podía ser feliz. Y me importaba un pepino si había gente en las azoteas mirando al que estaba allá abajo. ¿Sabes? Dios me había tocado. Dios me había tocado y lo tenía que contar. Y lo tenía que compartir. Y estábamos allí en Ciudad Real, donde yo nací, y estábamos orando y sencillamente creyendo lo que la Biblia dice. Y cuando empezamos a orar, Dios empezó a sanar a gente y empezó a hacer señales, milagros y maravillas. Y había personas que Dios empezó a colocar. A mi hermano Dios le colocó 8 empastes de oro en la boca. Tú me preguntas, ¿y por qué Dios hace eso? Y tengo una respuesta tremenda que te va. Wow, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero sí sé una cosa: Dios nos ama y está intentando decirnos por todas partes: yo estoy aquí, yo estoy con vosotros, yo estoy aquí para levantaros, yo estoy aquí para que despertéis, porque soy un Dios real. ¿Cuántos han oído que Dios es real? ¿Alguna vez en tu vida lo oíste? ¿Sabes que hay una diferencia entre oír que Dios es real y experimentar que Dios es real? ¿Sabes que hay una diferencia entre saber que Dios es bueno y entrar a la tierra donde experimentas y saboreas que Dios es bueno? En España pasamos 40 años, ¿verdad? 40 años de dictadura, ¿verdad? Donde era difícil hablar de estas cosas. Llevamos desde el 75 hasta ahora, pues, más de 25 años, ¿no? ¿Sabes qué? en el desierto, dice, mira, estás en Hebreos, ¿tú qué piensas ahora? ¿Por qué me manda a abrir en Hebreos si no leímos nada en Hebreos? No te preocupes, ten paciencia. En Hebreos dice que por la fe y por la paciencia heredamos promesas. Y quiero que leas Hebreos 3, versículo 9. 3:9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40, ¿qué? Años. Y sigue leyendo: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Subraya, no han conocido mis caminos. Y subraya en el 9, vieron mis obras 40 años. ¿Sabes? Estaban viendo las obras de Dios 40 años. Dice que durante el día, todos conocen la historia, ¿verdad? Oh, por cierto, quiero dar la bienvenida a la gente que viene por primera vez. ¿Cuántos vienen por primera vez? ¿Están aquí por primera vez? Levanta tu mano. Allí, algunos no la levantan porque yo sé que allí hay dos que son por primera vez. Israel y Javi, allí están. Que les da vergüenza que se lo diga, por eso lo hago. Allí hay más gente. Aquí, ¿cuánta gente allí? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. La Biblia dice, y Pepe también, que está al lado de Israel y Javi también. Ahora. Y hay más gente que no conozco, bienvenidos aquí. La Biblia dice que el pueblo de Israel, los judíos, en el Antiguo Testamento, dice que había una nube que les guiaba en el desierto durante el día, y que por la noche la nube se ponía de color como de fuego. Y esta noche vamos a hablar de fuego del cielo. Y 40 años viendo los prodigios. Dice que cada mañana se levantaban y no tenían que ir a la panadería, porque tenían la panadería al lado de la tienda. Se levantaban, extendían la mano, cogían el maná y lo comían. Cada día veían milagros, cada día veían prodigios. ¿Sabes? La Biblia está llena de milagros. Está llena de cosas que nosotros desconocemos, pero que tenemos que conocer lo que está escrito en la Biblia para poder vivirlo. ¿De qué nos sirve tener promesas en la Biblia si nosotros no las conocemos y no las podemos aplicar en nuestra vida? Y ellos estaban allí viendo las obras de Dios, y hay milagros escondidos que Dios quiere que tú y yo descubramos para que caminemos en ellos. Sabes que ellos cuando estaban en el desierto no dice que la ropa nunca se envejeció, que el calzado nunca se gastó. Y quiero recordarte que estuvieron 40 años con el mismo suéter, con la misma camiseta, ¿sabes? Y dice, y es lo que quiero que entendamos, dice que vieron sus obras 40 años y no han conocido mis caminos. Porque es posible ver los milagros de Dios y nunca ver al Dios que hace los milagros. Es posible ver las maravillas de Dios y nunca ver al Dios de las maravillas. Por eso yo recomiendo a la gente, si estás enferma o enfermo o tienes una necesidad, no busques solución, no busques sanidad, no busques liberación, no busques avivamiento. Busca a Dios, el que te avivará. Busca a Dios, quien te sanará. Busca a Dios, el cual te libertará. No busques al sanador, no busques sanidad, busca al sanador. No busques libertad, busca al libertador. ¿Me entiendes? Vieron las obras y nunca conocieron al Dios de las obras. 40 años. ¿Sabes qué? Dice que nunca entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos saben eso? Nunca entraron a la tierra prometida. Sin embargo, dice que Moisés sí entró y otros sí entraron. ¿Sabes quiénes entraron? ¿Sabes quiénes entraron? Aquí lo dice. En el versículo 19. En el 18 y en el 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Versículo 19 está la clave. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. ¿Sabes? 40 años en el desierto significa que había niños allí. Los niños pequeños vieron cómo sus zapatos se fueron ensanchando. ¿Me entiendes? porque no tenían zapateros. Allí dice que el calzado nunca se gastó, así que Dios los tuvo que ensanchar. Dios tuvo que hacer crecer las cosas que estaban en ellos para poder entrar en el otro lugar. En Juan 6:21 hay otro milagro también. Matriz, creen que han descubierto el no va más, la gente se aparece en sitios y desaparece, pero Dios ya lo había descubierto antes. Es más, Dios lo había inventado, y es más, Dios no lo hacía así como en película, sino Dios lo hacía en realidad. Dice que los discípulos estaban en una barca remando y había tormenta y había viento, y de repente Jesús entra caminando sobre las aguas, y cuando lo ven los discípulos dicen: es un fantasma, porque ¿quién ha visto caminar a alguien sobre las aguas? Así que Jesús se acerca a la barca y les dice: paz, no temáis, soy yo, no os preocupéis. Y cuando ellos los ven, que es Jesús, bueno, se tranquilizan un poco y les dicen: súbete a la barca. Y dice en Juan 6:21, en la Biblia Dios habla hoy, que está ahí en la librería, dice que al instante cuando Jesús pisó la barca, estaban en medio de Capernaum, iban a Tiberíades, así que le faltaban como de 12 a 14 kilómetros, y en medio de una tormenta, ¡bum!, la Biblia dice, al instante tocaron tierra firme. Así que Dios cogió la barca y ¡zum!, y la llevó a la orilla. Felipe estaba hablándole a un etíope y le estaba evangelizando y le estaba hablando: gózate, estas son cosas tremendas, alégrate. Yo conozco un hombre que cuando va a predicar dice: Señor, yo me meto en el avión, pero si ya quieres llevarme, por mí está bien. A Felipe le pasó, estaba hablándole a un etíope y estaba en el mar, y el etíope estaba allí. Dice la Biblia que él estaba hablando, y de repente cuando ya este hombre aceptó el mensaje de Jesús, estaba con él y ¡vum!, desapareció, y ¡vum!, y apareció en otra ciudad Felipe. Así que hay milagros en la vida que está en la Biblia, que están escondidos, que nosotros no hemos oído hablar de ellos, pero Dios quiere que tú descubras los milagros escondidos de la Biblia para que camines en ellos. Y yo estaba allí en mi habitación y yo empecé a llorar porque había ocurrido algo dentro de mí. Dios me había cambiado, y estoy aquí para decirte: Dios me ha dado algo que yo no tenía. Yo ahora tengo paz, tengo una confianza y una seguridad que yo no conocía. Dios me la ha dado, yo no me la he ganado, te lo aseguro, y yo no he podido pagar por ella. Dios me la ha dado. Yo sé que yo era un sinvergüenza, algunos piensan que todavía lo soy, pero sabes, yo era una persona como muchos otros, pero yo sé perfectamente que yo estoy aquí gracias a Dios para decirte que Él ha hecho algo dentro de mí, y yo le pido a Dios que me permita ser consumido por su fuego, por el fuego del cielo, por el amor de Dios, para que yo pueda pasar una antorcha a otra generación. Y yo hoy te puedo decir que yo sé de dónde he salido, y yo sé que realmente Dios me ha salvado, porque yo sé que realmente yo estaba completa y enteramente y totalmente perdido. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, pero yo sabía que yo estaba completamente y totalmente perdido, y que Él me salvó, y estoy agradecido, y todos los días le doy gracias y le digo: Jesús, gracias por tu sangre, gracias por las locuras que tú haces, Señor, porque haces cosas y milagros que yo no entiendo, que yo no comprendo. A mi hermano le pones empastes de oro y a más personas, sanas a gente y haces cosas que yo no puedo explicar, y veo cosas en la Biblia que tampoco puedo entender, pero lo único que te puedo decir es que Dios lo hace, porque Él es fuego consumidor y su amor es un amor ardiente, y Él quiere darnos un mensaje, quiere decirnos: yo estoy con vosotros todos los días, y cuanto más abajo estés, más cerca de mí estarás, y cuanto más hundido y hundida te sientas, y cuanta más depresión tengas y más problemas se amontonen, Dios te grita más cerca: estoy contigo y nunca te dejaré. Yo estuve más de un año y medio enfermo, y yo me iba a volver loco porque yo decía: Dios mío, ¿cómo puedo estar tan abajo y sentirte tan cerca? Porque Dios es real. Dios es real y su amor es un amor ardiente. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude a compartirte algo que yo he aprendido en la Biblia. Y no quiero hablar de doctrinas ni de teologías. Cuando Dios se acerca a nosotros, Él intenta explicarnos cómo es Él. Pero para que nosotros podamos comprender, Él nos pone simbologías, nos pone tipos, nos pone símbolos, para que nosotros podamos entender. Y cuando Dios se apareció al hombre por primera vez en el Antiguo Testamento, les dijo que hicieran un templo. Les dijo: vais a hacer un templo, tendrá diferentes habitaciones. Una de ellas será, voy a hablarte de dos, solamente de dos habitaciones. Una será el lugar santo y otra será el lugar santísimo. Y en el lugar santo entraréis y estará el pan de la proposición. Y en el segundo velo estará el lugar santísimo, pero allí solo podrá entrar un hombre. Y Dios les decía: mira, el pueblo peca, el pueblo tiene errores, el pueblo hace cosas que no están bien, y se necesita que alguien ofrezca un sacrificio para que haya perdón. Ahora, no te pierdas, porque yo voy a seguir un hilo. Dios quiere que nosotros, ¿cuántos aquí? No va a pasar, pero te voy a hacer una pregunta. No va a pasar, Virginia me dio un manual, ¿está aquí Virginia? Ella me dio un manual para cómo saber, cómo hablar y compartir lo que tú crees. No va a pasar, pero imagínate que si hoy te murieras, yo quiero hacerte una pregunta. No va a pasar, pero si pasara eso, ¿tendrías vida eterna? Sí, hay algunos que sí. Eso está bien. Nosotros pensamos que nosotros nos podemos ganar el cielo porque somos buenos. Algunos se creen muy buenos, ¿verdad? Algunos nos hemos creído que somos wow. Pero sabes, el cielo ni se puede comprar, y el cielo tampoco nadie lo puede ganar. Porque ¿sabes cuál es el estándar, cuál es la nota que Dios pide para llegar al cielo? La nota de acceso al cielo es un 10, matrícula de honor cum laude, con honores y con todo, y con flautas y con fiesta y con globos y comida y todo. Dice la Biblia que Dios dijo: sed perfectos como yo soy perfecto. ¿Cuántos son perfectos aquí? Ira es perfecta. Eso dice ella, por Cristo, dice también. ¿Sabes? Humanamente ninguno somos perfectos, así que ¿quién puede ir al cielo? ¿Quién tiene derecho de poner su pie en el cielo? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros se bebería una botella que el 99% es agua mineral, Fombella? El 99% agua mineral, pero solamente tiene un 1% de agua de alcantarilla, de cloaca. ¿Cuántos se lo darían a sus hijos? Ahora sí que hay menos manos ya. Yo tampoco. ¿Sabes? Dios tampoco nos quiere a nosotros así, con un 1% de basura en el cielo. Si te invito yo a comer a mi casa y hago una tortilla, yo no me doy cuenta, pero uno de los huevos está podrido, ¿tú te comerías la tortilla? Yo no me la como, ¿sabes? Dios no nos quiere a nosotros con un 99% bien y un 1% mal. Dios nos quiere perfectos y limpios, así que aquí está el dilema. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos al cielo? Jesús se lo explicó a sus discípulos y dijeron: ¿y quién se puede salvar? Jesús dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Sabes? Y Dios estaba intentando explicar esto a los hombres, y le dijo: construye un templo, y allí tendrás el lugar santo, y luego tendrás el lugar santísimo, y allí ofreceréis sacrificios, y todas estas imperfecciones que tenéis como humanos caerán sobre estos animales, y los animales morirán, y así la culpa se irá del campamento, y la bendición reinará en vuestras vidas, vuestros hijos vivirán bien, vuestras familias tendrán salud, la enfermedad no os tocará, ni la plaga, ni mortandad, ni pestilencia, ni los enemigos os derrotarán. Vivid en lo que yo os doy. Y sabes, cuando ponían ese animal allí, lo cortaban en pedacitos, ra, 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 y le sacaban las entrañas y las limpiaban y las ponían por agua. Y a David le pasó, a Moisés le pasó, y a otros más le pasó, que cuando pusieron el sacrificio desde el cielo, ¡rum!, vino fuego del cielo, ¡fum!, consumió el holocausto. Ahora sí que todo el mundo tenía la atención del que estaba allí ministrando, porque la presencia de Dios estaba allí en ese lugar, la gloria de Dios se aparecía en fuego, porque Dios es fuego. Y ahora voy a seguir un hilo, y quiero que me entiendas. Dice que Jesús Dice que Jesús, cuando vino a la tierra, dice la Biblia, ten en cuenta que el tabernáculo es un tipo de lo que nos pasó, de lo que pasó en realidad a nosotros. El edificio es solamente para explicarnos lo que pasó. Dice que en el primer velo estaba el lugar santo. Dice la Biblia que Dios amó al mundo, te miró a ti y me miró a mí y dijo: mis obras son maravillas, ellos son una maravilla. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que piensen de ti, no importa cómo te hayan tratado, Dios cuando te mira ve una maravilla. Cuando Dios te ve único. Dice: esto es glorioso. Y dice que Dios nos vio y nos amó. Y dijo: ¿y cómo podemos salvar al hombre? ¿Cómo podemos salvar al hombre? Quiero que leas conmigo en Hebreos 2:14, porque esto es lo que dijo, hizo Jesús. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que Jesús vino, dice la Biblia en Hebreos, que Jesús traspasó los cielos. Y es como que entró en el, era como cuando entraban en el primer velo y entraban al lugar santo. Dice la Biblia que Dios desde el cielo envió una semilla, la plantó en una mujer, en María, y Jesús vino, se traspasó el primer velo, y dice que en el lugar santo estaba el pan de la propiciación y muchas más cosas, y allí estaba Jesús hablando con sus discípulos, y allí estaba con ellos partiendo el pan, y allí estaba con ellos teniendo comunión. Dios se había acercado al hombre porque Dios amaba al hombre. Y luego hay otra cosa muy importante. Dice la Biblia, no quiero que te pierdas en esto porque esto es muy importante. ¿Sabes? El hombre dice que Dios le dio todas las cosas y las sujetó bajo sus pies. Pero yo no te he leído el versículo anterior, aposta para leértelo ahora. Dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque Dios nos ha dado todas las cosas, aquí en Hebreos dice, pero todavía no lo vemos. Todavía no lo vemos. ¿Sabes? Dios tenía un problema. Dios es amor, es fuego consumidor. El fuego del amor de Dios está en un lado y el fuego de la justicia de Dios está en otro lado. Dios nos ama, pero Él no puede permitir el pecado en nuestras vidas. El pecado en nuestras vidas es como ese 1% de agua de la alcantarilla, de cloaca. Es como ese huevo podrido que está en nuestras vidas. Dios no nos puede aceptar así. Así que por un lado Dios nos ama y nos quiere perdonar, pero por otro lado Dios es justicia y nos tiene que castigar. Y la Biblia dice que el castigo, la paga, lo que merece el pecado es la muerte. Y para explicar eso, te cuento la historia de García. García era un hombre. ¿Quién es García, verdad? Pero yo te la voy a contar ahora. García era un hombre que vivía en un país comunista y tenía guerrilleros a su cargo, y tenían despensas y tenían provisiones y tenían alimentos. De repente descubren que alguien está robando su provisión, que alguien está robando su alimento, ¿verdad? Tú has estado en esas enseñanzas. Y dicen: ¿quién está robando? Somos guerrilleros, tenemos una causa, alguien nos está quitando la fuente. Cuando encontremos a esa persona, será castigado y será golpeado. Así que empiezan a investigar, los guerrilleros descubren, ya tenemos al culpable, y se lo presentan al caudillo, a García. Mira, hemos encontrado quien roba la provisión, pero ¿sabes qué? Resulta que es tu madre. Wow, ahora sí que tenía un problema García. Porque su madre es enferma y su madre es anciana, y si la golpean la van a matar. Porque los guerrilleros no dan caricias. Cuando alguien hace algo malo no le dan un azote malo malo y a casa sin cenar, no. Hacen otras cosas. Así que a esta mujer le esperaba la muerte seguramente, y García tiene que cumplir su ley, pero García también tiene que cumplir con lo que le dicta su corazón. Así que le ama, tiene en un lado la justicia, en otro lado el amor. Así que se hace el juicio, es culpable, la van a castigar. García dice: alto, 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 todo el mundo mirándole a ver qué va a hacer, porque él se estaba jugando el respeto de sus guerrilleros. Dice: mira, el castigo se va a hacer, pero no va a caer sobre ella, va a caer sobre mí. Todo lo que tiene que venir contra ella, que caiga contra mí. Y se pone él allí, y ahí le golpean. La justicia ya está bien y el amor también está bien. Y a Dios le pasa lo mismo con nosotros. A Dios le pasa lo mismo con nosotros. Sabes, por un lado Dios nos ama y por otro lado tiene que ser justo con nosotros. Y Dios tenía este problema. El diablo existe. ¿Cuántos saben que el diablo existe? El diablo es un ser real, muy real. Es un ser espiritual real. Y el hombre, cuando estaba en la tierra, dice que Dios le puso para gobernar en todo, pero que también estaba el diablo, Satanás. Y Satanás también tenía su reino. El reino de Dios es un reino de amor. El reino de Satanás es un reino de temor. El reino de Dios es un reino de amor que se rige por justicia. El reino de Satanás es un reino de temor que se rige por el pecado. Y el pecado trae la muerte. Así que cuando Adán estaba en la tierra, dijo: me voy a salir del reino del amor y me voy a meter en el reino de la muerte, en el reino de Satanás. Así que Dios tenía un gran problema. Él dijo: yo amo al hombre, pero si destruyo a Satanás, voy a destruir también al hombre, porque ahora el hombre ya no está bajo mi reino. Si destruyo el reino y el imperio de la muerte que hemos leído aquí, voy a tener que también destruir al hombre. Pero yo no quiero destruir al hombre porque yo amo al hombre. ¿Cómo puedo salvar al hombre porque lo amo? ¿Y cómo puedo hacer justicia con el hombre? Porque yo no puedo admitir una gota de contaminación en el cielo. ¿Y cómo puedo ir yo a destruir a Satanás sin mancharme las manos? Porque Dios es santo. Así que en este dilema estaban allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Jesús levantó su mano y le dijo: Padre, yo me voy a hacer hombre y voy a bajar a la tierra y voy a participar de la carne y de la sangre. Y sabes, todo lo que tiene que caer sobre ellos, todo lo que está en contra de ellos, que venga sobre mí, que venga sobre mí. Y sabes qué, Jesús en una cruz realmente murió. Jesús en una cruz realmente murió. ¿Y sabes qué le llevó a la cruz? El amor le hizo hacerlo. El amor ardiente. ¿Sabes? La cruz no es algo así como flemático, como con música así de orquesta. La cruz es un lugar dramático, lleno de emociones, lleno de sentimientos, lleno de desesperación, lleno de angustia, lleno de crueldad. La sangre caía por su cara, habría moscas, había costras, había heridos, le habían escupido, le habían golpeado. Era un lugar tremendo, pero Él dijo que todo eso que tiene que caer sobre ellos, que venga sobre mí. Y Dios decía: ¿cómo puedo yo destruir al imperio de la muerte? ¿Cómo puedo yo vencer a la muerte y al pecado? Porque si yo toco el pecado, seré destruido. Si yo me meto en ese lugar de oscuridad, porque Dios habita en luz. No puede ser, Dios no puede mancharse. Pero Cristo, y esta es la revelación que te quiero compartir, Cristo murió en la cruz, y cuando fue muerto descendió al imperio de la muerte y descendió al mismo infierno. ¿Y sabes qué pasó allí? ¿Sabes qué pasó allí? Yo esto no lo sabía. Una vez estaba orando en mi trabajo y Dios me mostró esto, y yo me puse a gemir, porque sabes, Dios me mostró, sabes, no fue suficiente el dolor de la cruz, no fue suficiente el desprecio, no fue suficiente que estuviera desnudo allí, no fue suficiente que todos sus amigos le rechazaran, no fue suficiente que Él mismo se convirtió en pecado, sino que cuando murió y llegó allí al centro del imperio de la muerte, y los demonios lo estaban viendo allí bien muerto, dice la Biblia que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Sabes? Cuando estaba allí Jesús, ¿qué ocurría en el altar? Entraban al lugar santo, al lugar santísimo, ponían el sacrificio allí donde estaba todo el pecado, y desde el cielo que venía, ¡bum!, fuego. Y cuando Jesús estaba allí, el Padre desde el cielo lo estaba mirando, y lo que vio fue el pecado. El pecado está allí. Era como si no viera a su Hijo, y de repente, ¡boom!, el fuego de la ira de Dios cayó sobre Jesús, y los demonios lo estaban mirando y se reían. ¡Hemos vencido! Hasta el Padre le ha rechazado, ha consumido el holocausto, lo ha pulverizado, solo quedan cenizas. Pero se olvidaron de una cosa, se olvidaron de lo que dice la Biblia, que Jesús no fue constituido conforme a la ley, sino según el poder de una vida indestructible. El diablo pensaba que le podía a Dios, pero a Dios nunca le podemos ganar porque Dios es indestructible. Y cuando allí solamente quedaban cenizas y subía solamente humo, cuando tú estás en tu derrota, cuando ya parece que solamente lo que queda en tu vida cristiana es la evidencia de lo que un día fue, porque la presión y los problemas son tan grandes que lo único que queda en ti son cenizas y tu vida solamente está humeando, es la evidencia de que un día hubo fuego en tu vida, pero ahora ya no está y no lo encuentras, y tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser? Pero Jesús puede compadecerse de ti porque Él estuvo en la misma situación. Y cuando estaba allí, el cuerpo carbonizado y humeando, de repente empezó a soplar algo dentro del imperio de la muerte que nunca había soplado antes. Y empezó a mover las cenizas. Y empezó a hacer saltar todas las cenizas. Y empezó a mover aquello. Y se hizo una humareda. Y los demonios estaban viendo que detrás de todo ese polvo había carbones encendidos. Y había algo que todavía no se ha apagado. Porque la Biblia dice que Él no apagará el pábilo que humeare. Y de repente vio como que una figura se levantaba y un cuerpo glorioso, resucitado, se levantaba dentro del mismo imperio de la muerte. Por eso la Biblia dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y Jesús completamente resucitó. Una luz blanca explotó allí en ese lugar. Por eso dice la segunda de Corintios 4:6, Dios mandó que de las tinieblas saliera la luz para que resplandezca en nosotros a Jesús. Así que a Jesús le costó bastante que nosotros podamos tener una esperanza. A Jesús le costó bastante que tú y yo podamos tener la salvación. A Jesús le costó bastante, le costó tanto que Él dijo, no importa, pero lo que tiene que venir sobre ellos, que venga sobre mí, porque yo les amo, yo les quiero salvar, yo les quiero rescatar. Y yo quiero hacerte una pregunta. La vida eterna no se puede ganar ni se puede regalar. O sea, la vida eterna no se puede comprar ni se puede ganar. La vida eterna solamente se puede recibir, porque es un regalo. La vida eterna es un regalo. ¿Cuántos saben que cuando hay una ¿cuántos les gustaría tener una buena herencia? ¿Cuántos les encantaría que les caiga, pero una buena herencia? No de 3 millones, de 300 millones para arriba. ¿Cuántos les gustaría que te llamen, oh, tienes una herencia de 300 para arriba, millones de euros? ¡Wow! Ahora ya el gozo sube más. ¿Sabes qué? Hay herencia porque ha habido una muerte. Las malas noticias son las de la muerte. Las buenas noticias son las de la herencia. ¿Sabes? Jesús murió, pero son buenas noticias porque nos ha dejado una herencia. Y la herencia es vida eterna. El regalo es vida eterna. Cada uno da de lo que tiene. Si yo tengo 300 millones de euros, te puedo dar 300 millones de euros. Si no los tengo, no. ¿Sabes por qué el mundo está en guerra, está en aflicción, está en temor, está en destrucción, está en abortos, en homicidios, en abusos, en todo ese tipo de cosas? Porque el que está rigiendo este mundo es un rey, es un príncipe que está derrotado, que se llama Satanás. Y Él está rigiendo un reino que no es suyo, es nuestro, pero Él nos lo ha quitado. Y Dios está buscando quién se levantará, quién creerá, quién va a creer allí en medio del desierto. Porque dice, los que no entraron a la tierra porque no creyeron. Pero si estás en un desierto, ¿quién? Dios está diciendo, ¿quién en el desierto se levantará como Josué y Caleb? Porque esos conquistarán la tierra. El diablo está destruido y tiene un reino. Él ha venido a robar, matar y destruir. El diablo tiene la tierra porque la ha robado, pero la quiere matar y la quiere destruir. Y no es suya, no le pertenece, nos pertenece a nosotros y la tenemos que conquistar. Pero para poder conquistar esta tierra que nos pertenece, no podemos así ir nada más. Tenemos que tener el fuego de Dios en nuestras vidas. Él ha muerto para darnos una herencia. Él ha muerto para darnos vida eterna. Eso es un regalo y el mundo necesita saber eso. Yo te puedo dar dinero si lo tengo, Pero el mundo tiene guerra y tiene enfermedad y tiene destrucción y todas esas cosas, porque el diablo se la está dando. El diablo da las guerras, el diablo da las muertes, el diablo da la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está destruyendo, porque él está destruido y él da de lo que tiene. El diablo está dando enfermedades porque él está enfermo y ha sido juzgado y se está muriendo. El diablo está dando división porque su reino está dividido. Él está dando confusión porque él está confundido. Él da todas esas cosas y derrota porque él está derrotado. Pero él da todas esas cosas para engañarnos. Pero Dios está diciendo, ¿quién en el desierto se atreverá a creer en un Dios de maravillas y se atreverá a creer que yo morí en la cruz, yo descendí hasta el infierno? Ah, si Él nos ha librado del infierno, ¿qué nos hace pensar que si nos ha salvado completamente del infierno y la deuda está completa y totalmente saldada, ¿qué nos hace pensar que Jesús no sufrió el infierno que tú y yo merecíamos? Porque el fuego que cayó sobre Jesús fue real. Una vez muera el hombre y que sea juzgado una vez. Y Jesús murió, pero ahora Él está vivo. Y cada vez que yo caigo, yo le pido, Señor, perdóname. Recuerda que me has dado una herencia, ya no quiero vivir en esto más, nunca más. Y Dios dice, Padre, mira, Él se ha arrepentido. Recuerda, yo morí, le he dado una herencia, por favor, perdónale. Y el Padre dice, a ver, de acuerdo, si tú me lo pides, Jesús, yo a ti te lo doy, porque Jesús, te quiero tanto, todo lo que tú me pides, yo te lo tengo que dar. Así que tú le pides y Jesús intercede al Padre y te lo da ayer, hoy y mañana, y siempre será así, porque Jesús nos dio una herencia y esa herencia es eterna. Di conmigo, yo tengo una herencia, porque ha habido una muerte, pero ahora tengo un regalo. Tengo la vida, y es una vida eterna, y es una vida eterna. No me puedo callar, no puedo seguir siendo la misma persona. Lo tengo que compartir, lo tengo que contar, lo tengo que anunciar. El mundo tiene que saber, el mundo tengo que saber de la esperanza que está aquí dentro. Jesús cuando hablaba, dice, era el aplauso de todos. Jesús cuando hablaba, dice, que era la admiración de la gente, que sus palabras eran revestidas con poder y autoridad. Cuando una persona descubrió que al tocar a Jesús se sanaba, todo el mundo quería tocar a Jesús. Le aplastaban y tenía un equipo de ujieres alrededor de él, se llamaba Pedro, y todos con letreros como los que entran aquí. Y cuando iba Jesús le quitaban la gente encima, porque la gente saltaba, se creían que estaban en una piscina olímpica y se saltaban a tocar a Jesús. Habían descubierto, si toco a Jesús me sano. Y Jesús iba caminando por la tierra, y cuando Él hablaba y les enseñaba, los apóstoles dijeron, no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿tú crees que el fuego, el amor ardiente de Dios que estaba en Jesús se fue cuando Él resucitó y se fue al cielo? ¿Tú crees que se fue? ¿Tú crees que la llama que ardía en Jesús se fue con Él al cielo? Tengo muy buenas noticias para ti esta tarde. Jesús les dio una promesa, les dijo, esperad el Espíritu Santo porque Él vendrá. Esperadme porque Él vendrá. Esperadme porque Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. 40 años viendo milagros, 40 años viendo cómo el calzado se ensanchaba, cómo cosas, tormentas y cosas ocurrían, pero nunca conocieron al Dios. 4,000 se sanaron, 4,000 recibieron los panes y los peces, milagros tremendos, multitudes que agolpaban a Jesús. Y cuando Jesús termina su ministerio, solo tenía 120. Y la gente podría decir en el templo, el ministerio de Jesús fracasa en los últimos días, va y se muere y ahora solo le quedan 100 de sus discípulos. Qué fracaso, ¿verdad? Pero el día de ese fracaso era el día de la mayor victoria. Porque el día de Pentecostés había algunos que se atrevieron a creer. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Cayó otra vez él. El fuego cayó otra vez en el día de Pentecostés. Y sabes, el fuego no se ha apagado y ha llegado hasta el año 2001, porque ha habido mujeres como la mujer de Corea, hombres como Esteban, que dijeron, yo voy a gastar mi vida, pero voy a pasar una antorcha. Yo voy a desgastar mi vida, pero yo voy a pasar esta antorcha que yo he recibido. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Voy a pedirle a Clovis que venga, que me ayude con la alabanza. El fuego de Dios es real. El fuego de Dios es un fuego ardiente. Él quiere cambiar tu vida y transformar tu vida para que tú transformes el mundo. Él quiere cambiarte a ti. Yo sé que en los lugares donde nos reunimos hay de todo. Hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que no sabe si creer, hay otros que están analizando a ver cómo va y esto y qué nivel hay aquí. Yo rehúso a todas esas cosas, no me interesan esas cosas. Lo único que me interesa es si aquí hubiera, porque si aquí hubiera solamente una persona que realmente está desesperada y quiere ese fuego, que realmente quiere ser consumido por el amor ardiente de Dios y quiere que lo que ocurrió en Hechos no sea parte de la historia, sino que ellos quieren ser ahora la historia para la siguiente generación. Aleluya. Vamos a cantar muy lentamente. Aleluya. Oh, te doy la gloria. ¿Puedes cerrar tus ojos si quieres? Espíritu Santo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Dios mío, porque tú has hecho una obra completa a lo largo de la historia. Te doy gracias porque el fuego nunca se ha apagado. Aunque han pasado 2000 años donde se ha querido destruir la iglesia, se han querido destruir las instalaciones, las iglesias, los lugares, nunca se ha apagado el fuego. Siempre ha habido gente que ha pagado el precio para pasar la antorcha a su siguiente generación. Siempre ha habido personas que han dicho, sí Señor, yo quiero fuego. Sí Señor, yo quiero fuego. Aleluya. Queremos darte gloria. Canta conmigo. La alabanza levantamos nuestras manos,
exaltándote Señor,
queremos darte gloria,
la alabanza levantamos nuestras manos, exaltándote Señor.